Estados Unidos de América.
Estados Unidos asegura que la inclusión de Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo no se negocia.
Obreros cubanos lamentan su subsistencia sin la representación de un sindicato independiente.
Amenazan con prisión a madres que protestaron frente a la casa de Díaz-Canel.
Violentos enfrentamientos entre manifestantes pro-palestinos y pro-Israel en universidad estadounidense.
Y Colombia denuncia robo de 1 millón de armas de su ejército que podrían haber ido a parar a Haití.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia este noticiero de Martí Noticias y en esta emisión que corresponde al miércoles 1 de mayo de este año 2024. Aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo, este equipo, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo este martes en Miami que Nicaragua usa la emigración como arma y la inclusión de Cuba en la lista de terrorismo no se negocia. Nuestro colega Mario Pentón cubrió su conferencia de prensa.
El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo en Miami que Nicaragua se ha aprovechado de la inmigración como un arma contra los países vecinos, incluyendo los Estados Unidos.
El régimen de Ortega y Murillo ha aprovechado de la migración como un arma en contra de los países de la región, no solamente los Estados Unidos.
El alto funcionario de la administración del presidente Joe Biden negó que Venezuela o Cuba también utilizaran como arma la migración.
Yo creo que la postura de Nicaragua sí es distinta a los demás países.
En los últimos 3 años han llegado a la frontera sur más de 700.000 venezolanos, 363.000 nicaragüenses, 342.000 haitianos y más de 600.000 cubanos, todos favorecidos por las políticas que promueve el libre visado implementadas por el régimen de Daniel Ortega.
Nuestro enfoque es de prevenir la migración irregular y de sancionar o castigar las empresas privadas o organizaciones que aprovechen de los migrantes para su negocio y cuando debieran de saber de que la migración que ellos entienden es irregular.
Nichols explicó que en recientes conversaciones diplomáticas con el régimen cubano pidió la libertad de los presos políticos, pero que no negociaron la salida de la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo.
La lista de los países patrocinadores de terrorismo no es un fiche para negociar. Es un proceso legal en nuestro sistema que está tratado a través de un proceso legal de análisis dentro de varios departamentos del gobierno.
El subsecretario afirmó que no tiene el por qué dudar de la unidad del liderazgo del régimen cubano.
No tengo por qué dudar de que el liderazgo del gobierno cubano sigue tan unido como antes.
Además, mencionó cuáles serían las señales de buena voluntad que el régimen debe hacer ante la comunidad internacional.
Ellos tienen la oportunidad de cambiar de gira. Pueden implementar políticas que permiten más democracia, más libertad de expresión, liberar a los presos políticos que tienen, permitir la expresión pacífica de diferencias con el gobierno, permitir actividades económicas privadas más amplias. Todo eso sería un cambio favorable para el pueblo cubano.
Mario Pentón para Martí Noticias.
Mientras en la isla los obreros cubanos lamentan su subsistencia sin la representación de un sindicato independiente, Tomás Cardoso tiene esta información.
con míseros salarios y enfrentando la falta de efectivo en los bancos para cobrar, además de no tener derecho a crear un sindicato independiente del Estado, y sufriendo el uso de reos como fuerza de trabajo esclava, así reciben los obreros cubanos este primero de mayo. Sobre el tema del trabajo forzado, desde Cienfuegos, el sindicalista y activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez señaló.
En la misma provincia de Cienfuegos tenemos tres campamentos de los recursos dedicados a la producción de carbón que se selecciona para la exportación. Están a la intemperie, bajo el sereno, bajo el agua, bajo la picada de los mosquitos, y nada de eso es pago por el trabajo forzoso que realizan. No existe recurso para la protección de ningún tipo de trabajador.
Desde La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró opinó sobre el cambio de sede del acto central en la capital.
El régimen conoce de primera mano el descontento del cubano por la situación que hay de la alimentación, por la situación que hay del transporte.
José Rolando Cázares reside en Pinar del Río y nos dijo que la Central de Trabajadores de Cuba ha perdido el poder de convocatoria.
La CTC siempre ha estado del lado de las personas que nos han tenido esclavizados por más de 60 años. Ha perdido el poder de convocatoria porque existe una crisis total dentro de los centros de trabajo y en las instituciones estatales.
Ya son más de 1.608.400 personas que trabajan en el sector no estatal, los que tienen prohibido la creación de un sindicato independiente, obligándolos a afiliarse a la Central Sindical Estatal. Asegura desde Santa Clara el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
Porque van buscando el dinerito ese de la cotización y te dicen que estás afiliado al sindicato de transporte, al sindicato de la gastronomía, pero para responder los intereses del Estado, no hay interés de la masa obrera. Netamente, trabajadores por cuenta propia no pueden fundar un sindicato.
El líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Jeta Bascal, afirma que hay todo tipo de presiones de la empresa estatal para buscar la participación de los trabajadores en el acto.
Este primero de mayo, las personas que se están congregando, la mayoría ha sido a través del miedo y a través de la amenaza constante en las empresas.
Guillermo del Sol, desde Villa Clara, advierte que hoy no hay nada que festejar.
¿Qué vamos a festejar? Los bajos salarios, los altos precios, la corrupción, los obreros que se jubilaron, que prácticamente están viviendo en un estado de pobreza.
Y desde Jatibonico, en Santiespíritus, el emprendedor Vladimir Ríos Cruz enfatizó.
La CTC no pinta ni da color. Esa gente lo que hacen es robarte de tu salario dinero para ir a vivir como mejor viven, y eso no resuelve ningún problema.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Amenazan con enviar a prisión a madres cubanas que protestaron frente a la casa del gobernante Miguel Díaz-Canel por las precarias condiciones en que viven sus familias, según testimonios ofrecidos a Radio Martí. Con los detalles, Ivette Pacheco.
Autoridades cubanas amenazaron con prisión a un grupo de madres que se manifestaron frente a la casa del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel en La Habana el pasado 18 de abril. Las mujeres fueron citadas este lunes 29 para un encuentro con la intendente de Marianao, municipio donde residen en La Habana. Lisbeth Ferrer, una de ellas, así lo explicó a Martín Noticias.
Yo estuve presa, soy una madre con 5 niños, cuando fui presa tenía 2 niñas y por supuesto una cosa que ellos utilizan su favor para amenazarme y para decirme que podía incurrir en el delito de estar incitando a las personas. Y dice que eso era una prevención lo que nos estaban haciendo, como una charla educativa sobre lo que puede pasar si yo sigo con estas protestas de 1 año a 3 años. A todos nos dieron lo mismo.
Según Ferrer, en el gobierno de Marianao se encontraban un oficial de la contrainteligencia, un militante de la juventud, la intendente, y un oficial de la 6ª unidad de la policía de Marianao.
El oficial que estaba ahí también casualmente, porque lo enfrenté, que no estaba de acuerdo con nada de lo que estaban haciendo, que tenía que quitarse el uniforme que tenía puesto y ponerse en la posición y en mi lugar, al lado del pueblo, porque él también era parte del pueblo, y me amenazó diciendo que podía incurrir en el delito desacato por mandarlo a quitar su uniforme.
Otra de las madres que conversó con Martín Noticias se identificó como Nidia Noriega.
Ayer nos citaron a las 7. Cuando entramos, nos dijo que saben que lo que están haciendo no lo pueden hacer porque le podemos echar de 1 año a 3 años. Y yo le dije, a mí no me pueden echar de 1 año a 3 años porque yo no estoy haciendo nada malo. Yo lo único que estoy haciendo es reclamando los derechos míos y de mis hijos, que llevo 15 años albergada.
Las 7 mujeres se identifican como madres de la democracia. demográfica, en referencia a una categoría creada por el gobierno cubano para supuestamente beneficiar con viviendas a las madres o tutores con tres o más hijos menores de 17 años de edad. Demandan una vivienda digna y alimentos para su familia.
Ellos lo único que hicieron fue ayer como amenazar a uno, para que uno coja miedo.
Asegura Nidia que acude a las autoridades cubanas porque es la única opción que les queda en medio de la crítica situación social y económica que se vive en la isla.
Y aquí las madres con niños, por lo menos yo no quiero vivir del gobierno. Yo lo que quiero es que me den mi vivienda. Cuando me den mi vivienda, ya yo dejo de ir al gobierno, porque la comida de mis hijos la busco yo y todo lo de mis hijos lo busco yo. Pero tampoco tengo culpa que no haya nada en la tienda, porque a mí no me pagan en MLC. Y aquí todo está en MLC. Cada vez que tú vas a algún lado te dicen el papá de tus hijos, sí, el papá de mis hijos se trabaja, pero el papá de mis hijos cobra 3,000 pesos, con 3,000 pesos se puede comprar un par de zapatos. Pónganlo todo a precio estado, para que tú veas que nadie va al gobierno. ¿A dónde tenemos que dirigirnos nosotros las madres con niños? ¿A dónde?
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y mientras la carestía de alimentos y los problemas de distribución están causando preocupación y malestar en las familias cubanas, José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Alimentarse en Cuba es una misión cada vez más difícil, un dilema de muchas familias, aseguró el sociólogo Dimas Castellanos.
Es tan doloroso y tan bochornoso. Yo siempre digo lo que está ocurriendo hoy, sino lo que viene mañana y pasado mañana, porque todo va disminuyendo.
La profunda crisis de alimentos se sigue agudizando. Persisten los problemas en la venta de los pocos productos por la libreta de racionamiento, destacó. Hay problemas para la distribución de pan y en ocasiones el Estado tiene que acudir a las MIPIMES, indicó Castellanos.
Yo oigo a los vecinos míos hoy mismo por la mañana de que si no acaba de llegar el azúcar de marzo, que si el arroz de febrero, vaya, es un desastre. Esa libreta de racionamiento que se creó supuestamente para distribuir equitativamente lo que se produce en el país, como no se produce, pues no hay nada que distribuir y entonces ya la libreta está dependiendo hasta de países caribeños estos muy pobres que nos regalan un poquito de cualquier cosa para darlo aquí en Cuba.
Miguel Díaz-Canel ha reconocido problemas por la falta de divisas para importar los productos de la canasta básica. La periodista Miriam Leiva dijo que la situación se ha agravado más cada día y provoca malestar en la población.
Es un malestar extraordinario en las calles de Cuba, en los hogares cubanos, y es ocasionado por el gobierno. Lo que tienen es que tratar de solucionar la crisis económica que ellos han establecido tan profunda, porque aquí sencillamente los salarios no alcanzan, las pensiones no alcanzan y la gente está pasando hambre.
Y va cogiendo mayor fuerza hacia abajo. Yo no sé cómo describirlo, yo siempre pensé que íbamos a pasar una situación difícil, pero no me imaginé nunca que podíamos llegar al punto donde se ha llegado y donde se va a llegar.
Expresó Castellanos. José Luis Ramos, Martín Noticias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales expresaron preocupación por el agravamiento de la inseguridad alimentaria en Cuba y los prolongados cortes del suministro eléctrico. El órgano continental dijo que esta situación afecta desproporcionadamente a las personas mayores, mujeres embarazadas, niñas, niños, adolescentes y personas con enfermedades crónicas y genera graves impactos en sus condiciones de vida. La comisión señaló que, de acuerdo con la ONG Food Monitor Program, en 2023 la mayoría de las provincias cubanas habrían enfrentado un bajo nivel de seguridad alimentaria.
Asimismo, reiteró su preocupación por la continuidad del embargo económico impuesto por Estados Unidos y subrayó la importancia de levantarlo para asegurar los derechos humanos que resultan afectados por esta medida. La comisión agregó que el deterioro de la situación resultó en protestas sociales como las del 17 de marzo y exhortó al Estado cubano a garantizar los derechos humanos de los manifestantes y tomar acciones concretas para proporcionar el acceso de su población a una alimentación adecuada y los servicios públicos indispensables.
Y la presa política Lisandra Góngora, hospitalizada recientemente por un fibroma que le causa sangramiento, espera desde hace más de un mes por atención médica adecuada en la cárcel Los Colonos, en Isla de la Juventud, dijo a Radio Martí desde Cuba su esposo Ángel Delgado.
La situación de Lisandra es la misma. Lleva más de un mes que le hicieron los análisis y no le han dicho nada de hacerle el grado de diagnóstico, no han dicho nada de operarla, que fibroma es de operación, está en riesgo de hemorragia. No puede ser fuerza, tiene que pagar para que le laven, tiene que pagar para que le lleven el cubo, el agua para el baño, tiene que pagar para todo con cigarro. Entonces la doctora que le pusieron es militar y dice que la trata malísimamente mal y Lisandra no quiere atenderse con ella. No se va a atender con ella. Ella lo dijo un audio. Prácticamente Lisandra está condenada a muerte porque Lisandra puede tener algo malo, no han hecho examen, no han hecho nada. Hicieron una análisis para llevarla a ver si se puede operar o no se puede operar. Hay una cola de 1.300 personas. Pero bueno, a raíz de una denuncia que yo hice ahí, el jefe de la seguridad fue y le dijo que no, que ya no tenías que esperar a esa cantidad de personas. Elisandra dijo, yo soy presa, ustedes tienen que hacerse cargo de mí, porque si yo estuviera en la calle, ya yo, bueno, me hubiera operado, me hubiera atendido. Tiene dolores bajo vientre, no ha tenido asistencia médica.
Sandra Góngora, de 38 años, fue condenada a 14 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Huira de Melena y cumple la sentencia alejada de sus hijos y su esposo, quienes residen en la provincia Mayabeque.
12:15, tiempo de conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. El Real Madrid y el Bayern de Múnich empatan en Alemania y todo se decide la próxima semana. El Paris Saint-Germain y Borussia esta tarde en la otra semifinal de la Champions. Además, el cubano José Abreu es enviado a las ligas menores del Houston por pésimo rendimiento y los Yankees pierden otra vez en Baltimore. Los Dodgers caen de nuevo en Arizona, así que a las 12:50 estará con nosotros en los deportes Pepe Lacayo.
Son las 12:16 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Estallaron enfrentamientos violentos temprano el miércoles por la mañana en el campus de la Universidad de California en Los Ángeles entre manifestantes pro-palestinos y otros que apoyan a Israel. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Después de un par de horas de enfrentamientos a puños y palos entre manifestantes pro-palestinos y pro-israelíes en la Universidad de California en Los Ángeles, la policía, usando cascos y protectores faciales, formó líneas y separó a los grupos. Los campamentos de manifestantes que piden a las universidades que dejen de hacer negocios con Israel o empresas que apoyan la guerra en Gaza se ha extendido por todo el país. El ataque del 7 de octubre contra el sur de Israel por parte de militantes de Hamas desde la Franja de Gaza y la consiguiente ofensiva israelí contra el enclave palestino han desatado un activismo estudiantil estadounidense que no se había visto desde las protestas contra el racismo en el 2020. Ha habido enfrentamientos con las fuerzas del orden y más de 1,000 arrestos. En pocos casos, funcionarios universitarios y líderes de protestas llegaron a acuerdos para restringir la interrupción de la vida en la universidad y las próximas ceremonias de graduación. Mientras tanto, el martes por la noche, la policía en Nueva York arrestó a decenas de manifestantes pro-palestinos atrincherados en un edificio de la Universidad de Columbia y eliminó un campamento de protesta que la escuela había tratado de desmantelar durante casi 2 semanas. Los agentes policiales entraron al edificio Hamilton, que los manifestantes habían ocupado en las primeras horas del martes a través de una ventana del segundo piso. En 3 horas habían despejado a los manifestantes y arrestado a decenas, según dijo un portavoz de la policía a la agencia Reuters. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El gobernador de Georgia, Brian Kemp, firmó el martes un proyecto de ley que limita la capacidad de algunos ciudadanos chinos de comprar tierras en el estado sureño de Estados Unidos. La legislación refleja las medidas que ya se han convertido en ley en Florida, Alabama y Luisiana, además de Arkansas. La ley prohíbe a los agentes de China, Cuba, Irán, Corea del Norte y Rusia que no sean ciudadanos estadounidenses o residentes legales poseer tierras agrícolas en Georgia o terrenos comerciales dentro de un radio de 16 kilómetros de una instalación militar, a menos que hayan residido mínimo 10 meses del año anterior en el estado.
La prohibición se extiende a empresas en esos países, pero no se aplica a propiedades residenciales. Demócratas de la legislatura estatal criticaron la ley por considerarla discriminatoria, pero el gobernador republicano la promocionó como una medida de seguridad nacional.
Avanzamos a las 12 con 19 minutos en informaciones de América Latina. El mandatario colombiano Gustavo Petro anunció que miles de municiones y otros materiales de uso bélico como granadas desaparecieron de dos bases militares y que probablemente estén en Haití. Los detalles en este reportaje de la agencia AFP.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció el martes la desaparición de más de 1 millón de armas y municiones de dos bases militares. Lo atribuyó a redes de tráfico vinculadas a grupos ilegales colombianos y extranjeros. Dicho armamento probablemente llegó a Haití.
Solo entre municiones 556 hay más de 1 millón municiones perdidas. Es entre municiones, explosivos, granadas, armas como misiles, etcétera.
Las armas provenían de las bases militares de Tolemaida y La Guajira. La desaparición del armamento fue detectada en una inspección de inventario. Petro destacó que Haití está a 7 horas en lancha rápida de la base de La Guajira.
Probablemente conflictos extranjeros, el más cercano, el de Haití, a 7 horas en lancha rápida de la base de La Guajira. Y probablemente también al mercado de contrabando de armas a nivel internacional. Es un hecho grave por la magnitud de los faltantes que aquí he expresado de acuerdo a esta misión.
En Colombia, un país atravesado por medio siglo de conflicto armado, la fuerza pública ha sido salpicada por frecuentes escándalos de corrupción y complicidad con narcos y guerrillas. El 7 de julio de 2021, un comando de mercenarios colombianos asesinó a tiros al presidente haitiano Jovenel Moïse, de 53 años, en su residencia privada sin que intervinieran sus guardaespaldas. El pequeño país, considerado el más pobre de América, se hundió en un profundo caos social desde la muerte de Moïse y ha estado sumido en la violencia armada por parte de pandillas que controlan buena parte del país y de la capital Puerto Príncipe. Colombia vive un conflicto armado que en 6 décadas deja 9.5 millones de víctimas, entre secuestrados, desaparecidos, desplazados y asesinados.
El Consejo de Transición Presidencial en Haití nombró a un nuevo primer ministro para avanzar en sus funciones de instalar gobierno democrático. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
Luego de meses de incertidumbre total, el recién instalado Consejo de Transición Presidencial en Haití inició sus funciones y nombró al exministro de Deportes, Fritz Bielizers, como primer ministro del país en reemplazo de Michel Patrix, exministro de Economía y Finanzas y quien fungió como primer ministro interino. El Consejo de Transición avanza poco a poco en su tarea de restablecer el orden en el país caribeño tras años de desestabilización social y una ola de violencia que mantiene preocupados a los miembros de la comunidad internacional. Desde Nueva York, el portavoz del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Stephanie Dujarric, confirmó que varios países notificaron oficialmente su interés en formar parte de la misión multinacional de apoyo a la seguridad, que será vital para restablecer el orden en el país.
Bahamas, Bangladesh, Barbados, Jamaica y Kenia han notificado oficialmente al secretario general por escrito, tal como lo solicita la resolución 2699 en su intención de contribuir con personal a la misión multinacional de apoyo a la seguridad.
El Consejo de Transición actuará como presidente del país hasta que pueda organizar elecciones presidenciales un tiempo antes de su disolución, que debe ser en febrero de 2026. Además, debe solucionar otras grandes problemáticas que incluyen principalmente la seguridad pública. El portavoz del secretario general de la ONU también informó que ya se cuentan con los primeros fondos para desplegar la misión de apoyo internacional.
También puedo informarles que ahora hay 18 millones de dólares depositados en el fondo fiduciario.
Mientras el órgano transitorio reconoce el difícil panorama que le espera, los haitianos siguen divididos entre si creen que un gobierno de transición puede ayudar a calmar a un país con serios problemas. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Y Ecuador aseguró el miércoles ante la Corte Internacional de Justicia que la invasión a la Embajada de México en Quito el 5 de abril fue un incidente aislado que ocurrió en circunstancias muy excepcionales. La agencia francesa de prensa amplía.
La invasión a la Embajada Mexicana en Quito fue un incidente aislado.
Eso defendió Ecuador el miércoles ante la Corte Internacional de Justicia, en la segunda jornada de audiencias orales por una demanda de México. La razón por la cual los hechos del 5 de abril fueron excepcionales y hoy ya no existen es muy simple. México utilizó indebidamente durante meses sus instalaciones diplomáticas en Quito para dar cobijo a un delincuente común que había sido debidamente condenado en dos ocasiones por el más alto tribunal ecuatoriano por delitos muy graves relacionados con la corrupción y que estaba sujeto a procedimientos en curso relativos a más delitos de corrupción y de otro tipo. En la noche del 5 de abril, después de varios días de tensión, hombres armados de las Fuerzas Ecuatorianas de Seguridad invadieron la Embajada de México en la capital, en un escándalo sin precedentes en la región. Los hombres armados se llevaron por la fuerza al ex vicepresidente Jorge Glass, procesado por la justicia de Ecuador y a quien las autoridades mexicanas habían concedido estatus de asilado.
Pasamos a Argentina, donde el Congreso aprobó los capítulos clave de la ley ómnibus del presidente Javier Milei. Europa Press tiene este informe.
145 votos afirmativos.
La Cámara Baja de Argentina ha aprobado la privatización de algunas empresas públicas junto a otros capítulos clave del proyecto de la ley ómnibus del presidente Javier Milei tras haber fracasado esta norma en el Congreso en su primer intento de aprobarse hace casi tres meses. Los representantes de la Cámara acordaron el martes que Milei ampliara los poderes ejecutivos en materia administrativa, financiera, económica y energética, así como la capacidad de disolver docenas de fondos federales de propósito especial, dos puntos clave de su proyecto original, que había sido rechazado el pasado mes de febrero. También han permitido la privatización de casi una docena de empresas, entre ellas la aerolínea Aerolíneas Argentinas, empresas de servicios públicos, trenes y servicios postales. Si los planes son respaldados por el Senado, Milei tendrá más poder para despedir a trabajadores estatales, recortar subsidios caros y eliminar organismos gubernamentales costosos para equilibrar el presupuesto del país.
Son las 12 y 26 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. Estados Unidos insiste en que el grupo Hamas debe aceptar la propuesta de Israel para un alto el fuego limitado en Gaza. Con los pormenores, Judith Martín Rodríguez.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, continúa su gira por Oriente Medio y hoy se encuentra en Israel. Esta mañana se reunió con el presidente israelí, Isaac Herzog, durante su breve visita a Tel Aviv y además de reiterar el compromiso de Washington para conseguir una tregua sin retrasos ni excusas, también pudo reunirse con familiares de los rehenes que luego de casi siete angustiosos meses continúan retenidos en manos de Hamas.
Acabo de tener la oportunidad de reunirme con algunas de las familias de algunos de los rehenes, como lo hago en cada visita a Israel. Solo quiero compartir con ustedes lo que acabo de compartir con ellos. Traer a sus seres queridos a casa está en el centro de todo lo que intentamos hacer y no descansaremos hasta que todos, hombres, mujeres, soldados, civiles, jóvenes y ancianos estén de regreso en casa. Hay una propuesta muy sólida sobre la mesa en este momento. Hamas debe aceptar y necesita llevarlo a cabo. Esa es nuestra determinación y no descansaremos, no pararemos hasta conseguirlo.
La otra gran prioridad de la administración Biden es presionar al gobierno de Israel para que emprenda medidas específicas que garanticen el flujo de la ayuda humanitaria a la franja. En tanto, en la costa de Gaza, en aguas del Mediterráneo, el embarcadero para distribuir la ayuda humanitaria comienza a tomar forma a la vez que la organización humanitaria World Central Kitchen, fundada por el prestigioso chef José Andrés, ha anunciado la reanudación de sus operaciones luego de que las fuerzas israelíes mataran a siete de sus trabajadores en un ataque dirigido. Se espera que el retorno de esta organización suponga cierto alivio para una población que padece hambruna. El chef español ha asegurado que la alimentación es un derecho humano universal y recuerda que no pararán hasta que se respeten esos derechos humanos básicos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, en Arabia Saudita se han cerrado escuelas en varias partes del país, eso debido a las fuertes lluvias. Los detalles con la AFP.
Las fuertes lluvias en Arabia Saudita causaron el cierre de las escuelas el miércoles en varias partes del país. Las precipitaciones provocaron inundaciones repentinas y dificultaron el acceso a algunas carreteras. En la provincia central de Qasim, una de las más afectadas durante la noche, coches parcialmente sumergidos por el agua. El Centro Meteorológico Nacional emitió alertas rojas para Qasim y otras regiones, incluyendo la provincia oriental del Golfo, la capital Riad y la provincia de Medina, bordeada por el Mar Rojo. Estos avisos prevén fuertes vientos, granizo, lluvias torrenciales, truenos y falta de visibilidad horizontal. Las lluvias y las inundaciones son frecuentes en el Reino del Golfo.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Vamos a continuar con más informaciones en las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana.